Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix. Presenta a continuación.
Empezamos la clase nuevamente con el tema de gestión del conocimiento. Antes de empezar, quiero hacer una lluvia de ideas. Es decir, que ustedes me vayan diciendo todas las palabras que recuerden de las dos presentaciones que hemos hecho hasta este momento. Entonces empiezo por el primer compañero que está aquí. No, el último. Una palabra. Comunicación. Ya. Siguiente. ¿Qué más? Siguiente. Administración. Siguiente. Industria. Hoy. Gracias, mi amable. Siguiente. Conocimiento. Ambiente. Productos y servicios. Servicios. ¿Qué más? Siguiente. Metodologías. Esto es para despertarme, ¿no? O para despertarme yo, que todavía tengo sueño. ¿Ok? ¿Sí?
Sociedad.
Siguiente. Todavía tengo que estar pensando, vaya. ¿Cómo?
La academia.
Ok. ¿Qué había leído? Sí.
Tecnologías.
Ok, eso. ¿Tics? ¿Puedo poner tics? ¿Le va a parecer bien? ¿Te lo piden, emociones, la comunicación?
Cultura.
Convergencia. Convergencia de las tics. Convergencia. ¿Qué más? Siguiente. Técnicas. La está fumando para ti, ¿cuál es el mundo de la verde?
Innovación.
Siguiente.
No, este no estaba.
Transmitir, compartir,
exactamente. Compartir.
¿Alguien dijo ahí Steve Jobs?
¿Qué?
¿Tú dices sí o no?
No,
Estado. Organización. Pues muy rápido, yo.
Paradigmas,
muy bien. Fíjate pues, una palabra relacionada con los últimos cursos. Una palabra relacionada con los últimos cursos.
Calidad.
Calidad. No me acuerdo yo si no te lo dije, pero voy a creer en usted. ¿Usted?
Una verdad.
Dice seguridad.
¿Hay funcionarios de seguridad?
Más o menos, no creo, pero no me suena.
Estamos hablando de las últimas tres, ¿se la sacó de la manga o qué?
Sí, ¿va? ¿O no? No importa, eso está bien certidumbre.
Y eso sí está relacionado con lo de las tres.
Una palabra, sí.
No, yo.
Comunidad.
Esto es bueno. Va, este ejercicio es para despertar. Es un ejercicio que ustedes pueden poner en práctica en cualquier actividad que ustedes realicen a lo largo de su carrera profesional. Una palabra para el bienvenido, una palabra que esté relacionada con las últimas clases del curso.
Gestión del conocimiento.
Gestión del conocimiento.
Ese sí viene de izquierda.
Gestión del conocimiento.
Sí viene de izquierda. Entonces es una actividad que ustedes pueden poner en práctica cada vez que lleguen a dar sus una palabra relacionada con el curso. Ya lo dijeron.
Es más creativo que todo,
¿verdad? Fíjate que las porterías son pequeñitas, ¿no? Y ahí cabe todo. Una palabra relacionada con mi curso. Cualquier palabra.
¿Robot?
No. No, digo, este viene mejorado y aumentado. ¿Verdad?
Ok, entonces, bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado. Eso se trata de
respirar,
porque es difícil despertarse, sobre todo cuando uno se acuesta tarde. ¿Ya?
Bueno, entonces despertamos. Bien.
Yo le saqué la noticia que había comentado de.
Ajá, ¿qué?
Era la
noticia
del Estado.
Ah, está. Deme un chance, ahorita llego ahí. Sí. Todavía estamos hablando de tecnología de información y las comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación. En realidad esta presentación se llama economías basadas en la gestión del conocimiento. Ese es el nombre de la presentación. Entonces vimos lo que es sociedad de información, por ahí lo dijeron sociedad. Aquí es hombres, mujeres, todos por igual, tienen derecho a acceder y transmitir información. Luego, las metas. Ustedes son responsables de que esas metas se cumplan de aquí a 5 años, o 10 o 20, lo que tengan que tomar, pero ustedes son los responsables. Las TIC, la tecnología de la información y las comunicaciones, convergen en 1980 y a partir de eso se genera un movimiento que se llama la sociedad de la información, ¿ya? Que es el tema que nosotros estamos. ¿Por qué se da eso? Porque hay un proceso de digitalización que todo se digitaliza y todo pasa por la red, ¿ya? O todo pasa por un proceso de digitalización que nos puede permitir distribuirlo de una mejor manera, ¿ya? Está la gráfica esta, es un documento de la CEPAL que está disponible para que el que lo quiera y vamos a leer un documento relacionado con esto, pero es un documento hecho en Guatemala. ¿Ya? Todavía no llegó a eso. Luego hablamos de la organización, que hay distintos modelos de organización, centralizado, policéntrico, pero que ahora estamos en el geocéntrico. Es decir, que no hay un punto hegemónico que dirija los accionarios de todos los demás. Luego, está estos dibujitos que son muy sencillos, pero que es un modelo trascendental propuesto por un investigador y un economista que se llama, lo pregunté la vez pasada, ¿cómo se llama el investigador que propuso este modelo? Luego está la relación entre investigadores, empresa, perdón, entre universidad, empresa, da una buena relación para los investigadores. Los paradigmas de la industria, eso es un viaje que hemos hecho a lo largo del proceso de la historia de la industria, y venimos desde 1920 hasta el 2010 con distintos paradigmas, que ya lo mencionaron aquí, ¿ya? En el paradigma en el que estamos es, ustedes seguramente escucharon calidad o calidad total, escucharon reingeniería, seguro que lo han escuchado, ¿ya? Conocimiento ya es algo más reciente, quizá no lo han escuchado tanto, pero aquí lo están escuchando. Luego el manejo de fortalezas intelectuales, que es algo que está todavía en veremos, no se ha planteado como una metodología o como una filosofía, pero que está en ese proceso, y que ustedes van a ser parte de eso, ¿ya? Luego está una gráfica trascendental para mí, porque muestra cómo se está comportando la innovación o las ideas respecto a los productos y cómo ese cambio va a generar cambios trascendentales en la sociedad. ¿Ya? Porque lo más importante de una persona va a ser sus ideas y no lo que sea capaz de producir. ¿Ya? O que pueda producir a través de sus ideas. Primero vamos a suceder, ¿ya? Entonces, ahí está claro, no tienen ustedes que pensarlo muchas veces, porque si yo tengo que trabajar y convertirme en una persona que genere ideas, me voy a convertir en un innovador o me voy a convertir en un investigador, son los dos caminos que hay, ¿ya? Entonces, si me convierto en un innovador, pues voy a ser un empresario, microempresario o pequeño empresario o gran empresario. Ustedes quieran, eso lo deciden ustedes, no lo dejarán en su cabeza. Ya está. Luego, las mercancías que se han movido, esto es trascendental, la metáfora tradicional de una empresa, cómo funcionan las empresas actualmente y cómo deberían funcionar. ¿Ya? Luego aquí hay unas distintas metodologías que les estoy pidiendo yo para trabajar en la relación entre academia, universidad y Estado. Ok, entonces llegamos. Luego empezamos a hablar del conocimiento, del conocimiento. Hablamos del concepto del conocimiento, luego hablamos del conocimiento escrito y el conocimiento tácito. Aquí me quedo un momento nada más. El conocimiento explícito es aquel conocimiento que ya está en los libros, que está en los sistemas de información, que está en internet, que está plasmado en modelos, cualquier modelo, que está plasmado en metodologías, etc. Ese es un conocimiento que se puede almacenar. ¿Ya? Entonces, luego está el conocimiento tácito, que es un conocimiento basado en las experiencias, que es intangible, es decir, no está guardado en ninguna parte, es inherente a la persona, es decir, la persona lo tiene, de alguna forma lo tiene, consciente o inconscientemente, pero tiene un conocimiento, ¿ya? Todos nosotros tenemos un conocimiento de nuestro ambiente, de cómo funciona la universidad, ¿ya? Ese conocimiento muchas veces es un condicionamiento, son programaciones que nos han dado. Nosotros somos como las máquinas, estamos programados, ¿ya? Y voy a hablar después de eso. Dice, la clave para la innovación requiere liberar el conocimiento tácito personal de los miembros de la organización, NONACA, Organizaciones Inteligentes 1999, ¿ya? Apúntense en NONACA, que tiene que ver con ingeniería industrial, pero que es trascendental y el tema lo que hemos seguido porque nosotros somos los que construimos sistemas basados en la gestión del conocimiento. ¿Bien? Entonces, esto ya lo habíamos dicho, el conocimiento no se transmite, se comparte y se intercambia. Nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos. Freire. Ya, mi nombre es Freire. No, eso no lo escribí yo. Eso es Freire. Es otro, si no estoy mal, es chileno o es argentino. Uruguay, pues. Bueno, todos y todas aportan a la construcción del conocimiento, todos nosotros tenemos algo,
todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Ese es el modelo de aprendizaje constante. De aquí en adelante, ustedes tienen que pensar que no se termina la universidad, que no se termina el aprendizaje, tienen que seguir aprendiendo de una u otra forma. Hay miles de maneras para seguir aprendiendo. ¿Bien? Los conocimientos y las acciones de los participantes son la prioridad. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿De qué sirve tener un grupo de investigación, un grupo de desarrollo, si la gente no está motivada, si la gente no está apasionada por lo que está haciendo? Se les va el proyecto, fracasa. Entonces, rodense de gente que sea apasionada, de gente que sea distinta, que tenga distintas perspectivas, que no todos sean iguales, que no todos piensen lo mismo. Aprendan a pulir sus diferencias, a entender, a ponerte en el punto de vista del otro. ¿Ya? Hay un proceso de revitalización, es decir, que el conocimiento se extiende, se expande. Hay puntos de saturación, quiere decir que, por ejemplo, cuando un profesor pregunta, ¿me entendieron? Y los estudiantes no contestan. Si vuelve a preguntar otra vez, y los estudiantes no contestan. Entonces ahí hay un punto de saturación. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Ya? No sabemos qué es lo que está pasando, pero un gestor del conocimiento se tiene que encargar de averiguar qué es lo que pasa y cómo identificar eso. Cómo poder identificar ese punto de saturación y tener la capacidad de improvisación para poder plantear una dinámica distinta que haga que el conocimiento siga fluyendo. ¿Ya? Y a eso es a lo que ustedes se van a enfrentar. Desde mi perspectiva, deberían de recibir cursos de resistencia al cambio, porque es una de las cosas a las que ustedes tienen que enfrentar constantemente. Cuando ustedes vayan a implementar sistemas de información o sistemas de gestión de conocimiento, ojalá que sean muchos esos sistemas de gestión de conocimiento, se van a enfrentar con la resistencia de la gente. Nadie quiere cambiar, todos están cómodos ya como están. Ya nadie, si yo funciono de una manera y eso ya me permite que la empresa funcione o que me funcione, ya no quiero cambiar, ya encontré un punto de equilibrio. ¿Ya? Entre más avanzamos en ese proceso de desarrollo o de envejecimiento, si ustedes lo quieren ver así, es más difícil cambiar. ¿Ya? Por eso es que es muy importante que la educación empiece desde los primeros años.
¿Bien? Se da cuenta que el Ministerio de Educación no ha dicho que es obligatorio educación a partir de los 4. ¿Ya? Y están cambiando toda la metodología. Porque ya se dio cuenta que cambiar a los niños es muy difícil. Es mejor educarlos y educarlos desde los primeros años. Entonces, si alguien debe de preguntarse a ustedes, de 1 a 10, ¿cuál es la resistencia al cambio que yo tengo? Digamos que 6. Entonces, si es 6 esa resistencia al cambio, ¿cómo van a ir ustedes a plantearle un sistema a alguien si ustedes tienen más resistencia que quizás esa persona? O ese grupo de gente. Eso es de plantearlo. Y la resistencia al cambio o el status quo, que yo no sé si conocen esa palabra, que es el latín. El status quo es lo que ya está establecido. Nadie quiere cambiar el status quo. ¿Ya? Si un sistema funciona de esa forma, es que así ha funcionado siempre. Son las palabras que he escuchado de las altas autoridades que tienen su universidad, que dicen que aquí en la universidad ahora está funcionando de esa misma forma siempre. No te gusta andar. ¿Ya? Pero no me voy. No me voy. No, porque sea más feliz. ¿Ya? Porque creo que usted se puede cambiar las cosas, porque soy necio, porque soy confiante en ustedes. Lectura del grupo. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de estar observando a sus compañeros. Yo los estoy observando constantemente. Yo sé quién es el que no está entrando, que se aburre o que le parece esto tedioso o que no le llega a entrar, digamos. Cada uno su tiempo y su momento, hay que darle tiempo a la gente. ¿Ya? Normalmente lo que yo hago es que cuando hago el primer parcial, es cuando me acerco a cada uno de ustedes, entonces les digo yo estaba observando. ¿Ya? Ok. Entonces, volvemos nuevamente con Connecting Points. Steve Jobs. Empezamos con TICs y vamos acercando y terminando con el tema de las TICs. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las TICs en una economía basada en la gestión del conocimiento? Son plataformas de tecnología que nos van a permitir comunicar información o comunicar conocimiento. Ese es el objetivo de las tecnologías. Ser un medio para transmitir lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero son un medio, no es un fin. ¿Ya? El fin no es tener una carretera y qué bonita quedó y es tú. No, el fin es que la gente se mueva y la utilice para generar procesos productivos, cualquiera que ese proceso productivo sea. Sea emocional, sea económico, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, las TICs sirven para eso, para conectar gente en todas partes del mundo. ¿Ya? Hay una estadística que dice que, bueno, antes del internet, decía que el promedio de distancia para encontrar una persona con la que ustedes se podían casar era de 3 kilómetros. O sea que, piensen ustedes alrededor de sus 3 kilómetros, ahí está la persona con la que se podría casar antes del internet. Si ya vieron algo bueno, no. Bueno, la revista supongo yo que sí, ¿va? ¿Ya? Entonces, alrededor de 3 kilómetros es más o menos la distancia con la persona con la que ustedes se pueden casar antes de internet. Pero después de internet, eso, ese paradigma ya no es cierto. Yo me puedo casar con quien quiera. No tengo necesidad ni siquiera de que esté a 10 metros. ¿Ya? Me puedo conectar con esa persona. ¿Ya? ¿Y para eso qué estar? ¿Qué herramientas conocen ustedes? ¿Redes sociales? El Hi-Fi. El Hi-Fi es una red interesante. Bueno, interesante no porque sea Hi-Fi, sino porque mucha gente de Guatemala la utiliza. Yo la utilizo, ¿ya? Para estudiar el fenómeno. Estoy estudiando ahí. No estoy buscando nada. Esto lo vamos a borrar. Para desarrollar procesos productivos basados en el conocimiento. Bueno, yo ya estoy ocupado, yo como mérito. Pero ahí, el que está soltero, tiene derecho, pues si de eso se trata. Y al final, nadie quiere estar solo. Y la soledad es un concepto también. Para desarrollar procesos productivos basados en el conocimiento. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, muchas cosas suceden en la ciudad. La oficina que extiende las matrículas o las licencias estará cerrada porque hay un bache o cualquier cosa ahí. Entonces alguien del interior viene y no lo sabe. Pero podría entrar a un blog o a un foro o a un chat preguntando, miren, ¿saben ustedes cómo está tal cosa? Y ya les dirá, mira, no vengas porque no... ¿Ya? Eso lo va a ser más productivo porque no va a invertir ni gasolina o dinero ni tiempo en transportarse. ¿Ya? Las tecnologías, las TICs, se utilizan para transformar conocimiento tácito en conocimiento explícito. Para eso es que lo tenemos que utilizar y por eso es que es trascendental que cómo se llama que nosotros orientemos todo nuestro esfuerzo en eso, en construir sistemas que conviertan el conocimiento tácito a conocimiento explícito. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa conversión? Convertirnos en gestores del conocimiento. ¿Ya? Un gestor del conocimiento es dice. Gestor del conocimiento, combinar los espacios, técnicas, herramientas en un enfoque metodológico acorde con la historia, el contexto y el contexto del grupo social. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que llegar al nivel de la genialidad. ¿Y qué quiere decir llegar al nivel de la genialidad? Es decir, en todo el desorden, en todo el caos
que les rodea, y todo el caos que, ¿cómo se llama?, que ustedes encuentran cuando van a implementar un sistema de gestión del conocimiento. Tienen que combinar las técnicas, los espacios, las herramientas, el contexto de la gente, la realidad de la gente, la cultura de la gente, ¿ya? Y eso darle un orden, y darle un orden a través de un sistema de gestión de conocimiento. ¿Ya? Desarrollan procesos de iteración y construcción ajustados a las referencias del grupo social. ¿Qué sucede? Las necesidades de la ciudad no son las mismas que las necesidades del interior. No un sistema que funcione aquí no necesariamente va a funcionar en el interior. ¿Ya? Por ejemplo, los cajeros automáticos, a mí eso me parece una adaptación increíble a la realidad del interior. Más rural. Más rural, en lugar de tener cajeros automáticos donde uno pone un PIN, ingresa una tarjeta, no tiene eso. Tiene lectores de huella digital, lo que se ha usado toda la vida en este país. Y eso ya le permite a la gente acceder a la tecnología. Aparte de eso, que también es un proceso bastante seguro, a no ser que le retuerzan la mano a alguien y que lo pongan ahí. ¿Ya? Pero procesos para invalidar los sistemas siempre van a haber. Anoche estaba dando una noticia de que un banco francés lo estafaron por no sé cuántos miles de millones de euros. Ya no, se me olvidó, ya no la vi. Pero
¿qué churros o chorizos ahí por todos lados? Recuperar conocimiento explícito y hacerlo disponible al grupo.
Si ustedes están conscientes, que el conocimiento es un conocimiento, el conocimiento se construye de manera social, se construye a partir del grupo. Entonces yo tengo que crear los espacios, tengo que crear las herramientas para que el grupo pueda apropiarse del conocimiento, ¿ya? Entonces no puedo yo seguir pensando que todo el conocimiento en una sociedad digital, no puedo seguir yo pensando que todo el conocimiento está en los libros, ¿ya? O está en el internet. No. El conocimiento, la información contenida en internet, vamos a ver una estadística luego, se va a duplicar en el 2020. Diariamente se va a duplicar. O sea, es decir, cada día se va a duplicar la información que está en internet en el 2020. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas unidades de información maneja un ser humano al día? ¿4,000 millones? 4,000 millones de unidades de información. Unidades de información. Eso es lo que maneja una persona al día. Pero ustedes saben cuántas son necesarias para funcionar. Solamente 2,000 unidades de información son necesarias para funcionar. Es decir, para moverse en un espacio, están apropiándose de 2,000 unidades. ¿Ya? Pero en su interior, en su subconsciente, a lo largo de estos días se van a estar moviendo 4,000 millones de unidades de información. Y no lo hacen de manera consciente. Es decir, aunque esto se doble, es igual. ¿Ya? Nosotros podemos aumentar nuestras capacidades, subirlas de 2,000 millones, de 2,000 a 3,000, y luego podemos llegar al millón. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas palabras utiliza una persona normal, común y corriente? ¿Cuál es el número de palabras que una persona normal, común y corriente
tiene su vocabulario. ¿Alguien sabe?
Entre 3.000 y... Eso lo estoy poniendo, no me acuerdo muy bien, entre 3.000 y 5.000.
Una persona que es muy corriente utiliza o maneja un diccionario de entre 3.000 y 5.000 palabras. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas palabras maneja un profesional o alguien que ya pasó por la universidad?
Diez mil.
¿Ya? Entonces quiere decir que ustedes pueden llegar a 10.000. Y seguro que una persona que trabaja en las letras o trabaja escribiendo o escribe mucho, seguro que maneja muchas palabras. Muchas más de las 10.000, ¿verdad?
¿Ya? Esas son estadísticas interesantes.
Luego, en la gráfica dice darle valor y dinamizar el conocimiento tácito. A lo largo de la historia de la humanidad ha ido acumulando conocimiento. ¿Ya? Y ese conocimiento lo ha expresado a través de muchos elementos, en piedra, en papel, en muchos elementos. Y los antropólogos lo que hacen es intentar descubrir ese conocimiento, porque es parte del conocimiento de la humanidad. ¿Ya? Aunque se haya perdido el eslabón de conexión entre una y otra, entre una y otra civilización, si ustedes quieren verlo así, el conocimiento generado es muy importante. ¿Ustedes saben cuál es la civilización más antigua en el mundo? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cuál es la civilización? Sumerios, persas, egipcios. Está ahí en YouTube. ¿Y cuál es la sociedad o el grupo social o la civilización, si quieren llamarle así, más antiguo de América, del continente americano? ¿Dónde está? Hay un documental en YouTube que ahora no recuerdo, pero que cuando las pirámides de Gizeh y todas las pirámides que se construyeron en Egipto, ya había culturas, ya había especialmente en un lugar del Perú donde ya tenían construidas ciudades y metrópolis, no tenían nada que enviarle a los egipcios. ¿Ustedes saben dónde está la pirámide más grande del mundo? En Guatemala, ¿saben cómo se llama? ¿No? El Mirador. ¿Ya? ¿Saben cuántos días se tarda uno para llegar de la punta de arriba, así como está ahorita? Porque 3 días, no más uno. Porque está con selva, etcétera, etcétera. Bueno, eso se tardaba. ¿Ya? ¿Sí lo sabían, no? ¿Alguien no lo sabía? Muy bien, no importa, ¿va? Ya lo dijo Colón en su histórico discurso de toma de posesión. Vamos a invertir en 8 millones de dólares para generar un parque que, ¿cómo se llama?, que potencie la pirámide más grande del mundo hasta el momento. Que es en realidad no importa si es la más grande o no. Lo que importa es que está aquí, que es una pirámide que está aquí, que todavía no lo han descubierto. ¿Qué tesoros en cuanto al conocimiento nos están esperando ahí? ¿Ya? Ok. Entonces, hay un conocimiento tácito en la gente. Todas las personas tienen algo que enseñarnos. ¿Ya? En el nivel en el que esté, hay algo que tienen que enseñarnos, porque están adaptadas a ese entorno. ¿Ya? ¿Quién vio la película? Las estrellas de la línea. No la vieron. Va, pero voy a preguntar: ¿quiénes vieron el hombre araña 3? Va, ¿quiénes vieron los Transformers?
¿Quiénes vieron una película famosa que hayan? ¿Para quiénes vieron? ¿Entretienenos? Los otros no van al cine, van al cine. La abejita o el hombre abeja, o como se llama. ¿Quiénes la vieron ya? Bueno, pero ahí, miren, pero, o sea, Las Estrellas de la Línea no es una superproducción, pero es una película premiada a nivel internacional y que muestra la realidad de nuestro país. A alguna gente le parecerá crudo, o es decir, duro, difícil de ver, pero es parte de nuestra realidad, y para que nosotros podamos cambiar nuestra realidad, tenemos que conocerla, tenemos que atrevernos a verla. Hay gente que no se atreve a ver su realidad. Sí, es un documental. No, esa es otra, me parece. No, no, no. Recuerden que eso se está grabando, así que no nos van a entender cuando nos excursen. Contarles que el proyecto este, tenemos visitas de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de Texas, de la Florida, de España, de Alemania, de Inglaterra. No me acuerdo de qué más. No son todas las visitas que me gustaría porque son pocas todavía. Pero tenemos que generarnos. ¿Ya? Ok, entonces, ¿quiere pasar? Aquí se sientan invitados. Ok, entonces, el conocimiento de la gente es que hay que valorar. Cualquiera puede enseñar cosas. Y tenemos que intentar crear aquellos sistemas que permitan funcionar con el conocimiento. ¿Cómo es posible que una empresa deje de funcionar porque se va a la secretaria? Y deja de funcionar, porque las secretarias tienen poder. Son poderosas. No nos hubieran hecho aquella canción de "Es mi bella secretaria", no sé qué. ¿Cómo era? Es una canción, creo que es guatemalteca. La hizo un grupo Rana. ¿Sí o no? ¿Así es? ¿Alguien sabe, por favor, que yo no? Bueno, o sea, que el sueño de todo
el que quiera un ingeniero es casarse con su secretario.
Oye, que no está mal, no está mal. Bueno, entonces seguimos. Y aquí dice economía del conocimiento. El conocimiento se trata como mercancía, ¿ya? Es decir, se venden las ideas. Yo siempre tuve un proyecto y ¿cómo se llama? Y espero que no se quede en un proyecto. Poner un anuncio y que diga "se regalan ideas". Sería interesante que, ¿cómo se llama? Que yo los invitaría a todos, ¿no? Todos los que fueran en ese momento mis alumnos, que abriéramos una oficina donde ya se regalan ideas. Que la gente llegue y nos plantee sus situaciones, sus problemas, y nosotros le demos tres ideas para resolverlo. ¿Vean? ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Ingeniarse. ¿Y qué es ingenio? Son ideas, innovación, conocimiento. ¿Ya? Pero lo importante es el conocimiento táctico de los procesos productivos. ¿Cómo es que afecta el conocimiento del contador en un proceso productivo? De muchas formas. ¿Cómo afecta el conocimiento productivo de las secretarias? ¿Cómo afecta el proceso, el conocimiento del programador en un proceso productivo? De muchas formas. ¿Ya? Entonces, tenemos que crear sistemas que puedan capturar este conocimiento. Es decir, si yo tengo un cliente que tiene características especiales y que me compra o me es puntual con sus pagos, etcétera, etcétera, pero tiene características especiales que lo hacen único. Entonces, si yo no tengo un sistema que diga, miren, cuando venga el cliente tal, haga A, B y C. Por favor, no ejecute la opción X, porque se le va. ¿Ya? Ese es un conocimiento tácito, es decir, está dentro de una persona o de un grupo de personas. ¿Ya? Entonces,
cómo construir sistemas que capturen ese conocimiento. Eso es lo que vamos a hacer en este curso,
a través de metodologías o de lo que tengamos que hacer.
Entonces, vamos a utilizar las TICs como un espacio para generar producción. A mí todo el tiempo, y creo que ya se lo mencioné, me dicen, es que todo el tiempo te pasas en la computadora, ¿qué estás haciendo? Yo es que estoy trabajando, yo trabajo en una computadora, me sirvo de la tecnología para trabajar. Y pregúntense ustedes, ¿qué proceso productivo no pasa por una computadora ahora? Afortunadamente existe, ¿verdad? Si no estaríamos en otro proceso. Ya les voy a enseñar un video ahí de la... de la invención del hombre. Entonces, utilizamos las tecnologías para generar espacios de producción únicamente, son medios para generar producción. Generamos productos relacionados con el conocimiento de la gente, de las culturas, de los pueblos, de lo que ustedes quieran, de la música, del arte, de cualquier cosa. Tenemos que generar sistemas que capturen ese conocimiento y que produzca conocimiento, porque información es fácil producir.
¿Ya?
Los sistemas de información son relativamente fáciles de producir. Relativamente. Construir una base de datos es mucho más sencillo ahora que cuando se construía hace 10 o 20 años. ¿Hace cuánto salió de la universidad? ¿3? Bueno, como 10, 3. Es más fácil ahora, como yo, ¿no? Vas a hacer informes con disquetes de esos 5 y cuarto, así es, ¿no? ¿Ya? Ahora no, ya no funciona así, ¿vale? Y entonces, tener un ordenador, un XT o un AT, era lo que se escuchaba, un 286, un 486. Ahora, ya yo ya te perdí la cuenta, ¿cómo es que uno es? Acceso y conexión entre el conocimiento necesario en cualquier parte del mundo de esta organización. Ustedes ya no trabajan para el mercado local, pueden generar productos que sean para el mercado global, pero productos que sean de utilidad para la gente. Entonces, pregunto yo, como cuestionamiento, si alguna de ustedes tiene pensado en algún momento construir una página web como un directorio de empresas de cualquier tipo, ¿qué tiene eso de trascendental? ¿Qué tiene eso de aporte? ¿Qué tiene eso de ventajoso? Si viene cualquiera con un millón de quetzales y lo saca del mercado porque tiene capacidad para mercadear, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando vayan a salir, por favor, no salgan a construir directorios. Sistemas de información que se plantean en una página web que la gente busca. Empresas relacionadas con automóviles, ¿verdad? De estado de automóviles. No sigan pensando en términos de sistemas de información. Yo sé que esa es la fortaleza, pero lo que hacemos en este curso es vincular esa fortaleza al sistema de información y orientarlo desde una perspectiva que sea gestión de conocimiento y no de información. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. ¿Ya? Bueno, Castells, 1999, Castells es un profesor del MIT, si no estoy mal, es catalán. Él dice que economía del conocimiento, en consecuencia, el proceso de trabajo cada vez se individualiza más. Se desagrega la realización del trabajo y se integra su resultado mediante una multiplicidad de tareas interconectadas y emplazamientos diferentes, marcando la entrada en una nueva división de trabajo basada en los atributos o capacidades de cada trabajador más que en la organización de las tareas. Lo explico.
Los
emplazamientos diferentes, no tenemos necesidad de trabajar en un mismo espacio geográfico. Ya les expliqué yo que yo tengo un amigo que trabaja con gente de la India y su jefe está en Estados Unidos y él desarrolla aquí y los productos para un banco en Pakistán. ¿Ya? O sea, ahí lo interesante es cómo administran los proyectos y cómo evalúan el proceso de avance. Eso explica la parte de esta. Entonces, de lo que se trata es que nosotros, como individuos, desarrollemos al máximo nuestras capacidades para que podamos integrarnos dentro de ese proceso. Ese proceso de aporte individual. Los grupos se construyen por los individuos, el conocimiento se construye por el individuo. ¿Ya? No podemos pensar que el conocimiento se construye solo, no. El conocimiento se construye de manera colectiva. En cualquier grupo, cualquier proyecto, cualquier cosa se hace de manera colectiva. Por la complejidad en la que estamos entrando, no pueden seguir ustedes pensando que se van a sentar como el pensador ahí, que se les ocurra una idea y que la van a llevar a cabo. No funcionan las cosas así. En el nivel de complejidad en el que estamos, necesitamos de procesos cooperativos. Procesos que nos permitan integrarnos en grupos y que esos grupos se integren con nosotros. Y que generamos herramientas o procesos que sean complejos, ¿ya? Pero ¿quién forma un grupo o quién forma un proyecto? Los individuos. Pero las capacidades del individuo, ¿ya? La potencialidad del individuo. Entonces, cuando yo construyo un grupo de desarrollo, tengo que hacerlo diverso. Tiene que haber aporte de distintas culturas. El gran éxito de Estados Unidos es eso, que son grupos, son colectivos diversos, completamente diversos. ¿Ya? Estados Unidos se crea por un espacio común permanente. Estados Unidos es un espacio común permanente para gestionar conocimiento, conocimiento que vino de todas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, en muchos proyectos de investigación, en muchos proyectos de desarrollo, lo que se intenta, proyectos de gran envergadura, se intenta tener gente de todas partes del mundo. ¿Ya? Nosotros no tenemos necesidad de importar a otras personas del mundo. Sí, sí, sí. Lo podemos hacer, pero en este país tiene la diversidad que ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues vuelvo a insistir, ¿qué es lo que pasa si el número de hombres y el número de mujeres es disparo? El conocimiento está como construyendo la mitad, casi la mitad, porque normalmente tenemos dos o tres representantes, ¿no? de género mismo. Pero la humanidad, si no construye ese conocimiento a partir de la diversidad, y la diversidad básica es hombre y mujer, si no construyen el conocimiento a partir de la diversidad básica, entonces estamos únicamente generando un mundo masculino, machista, etcétera. ¿Ya? Esto lo menciona la licenciada Anabela Iraca en el video que vamos a ver en un momento. Va.
No, en un momento, en un juego. Marcando la entrada en una nueva visión de trabajo basada en los objetivos y capacidades del trabajador más que en la organización. Eso es muy importante. Eso en resumen quiere decir especialización. Ustedes tienen que especializar en algo. Tienen que encontrar el objetivo por el cual vinieron a este mundo. ¿Ya? Y eso es un proceso muy doloroso. Encontrar para qué vino uno a este mundo es la pregunta más dolorosa, porque la respuesta no está ahí. La respuesta no se encuentra fácilmente. ¿Ya? Y muchas veces puede que la encuentren, pero el sistema los va a obligar a que tengan una forma o una manera de comportarse. ¿Ya? Yo creo que ya se los había.
había mostrado él, pero ya, pero
dice, para cerrar, ¿va? Los límites de nuestra creatividad y carencias se reflejan en todo lo que creamos. Por encima de todo tenemos un futuro por construir, que es nuestro destino. ¿Ya? ¿Alguien tiene almohadilla? Ok, entonces si yo estoy diciendo, si yo, ahorita me voy a ir en un rollo piloto. Si yo estoy diciendo que lo más importante son las ideas, y que en el 2030 lo que van a valer son las ideas, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿O de qué me tengo no preocuparme? No. ¿De qué me tengo que... qué es lo que tengo que fortalecer? Puede ser el conocimiento. Más. ¿Quién genera las ideas? ¿O qué genera las ideas? Nosotros, pero ¿nosotros qué somos? Bueno, somos individuos. Individuos, ¿lo está bien escrito? Ok. ¿Pero un individuo qué es? Bueno, no sé pensante, pero piensa a través de qué. ¿Qué elemento utiliza para poder pensar? ¿Su percepción viene de dónde?
De
sus sentidos. ¿Los sentidos son producto de qué? O sea, ¿qué genera, de dónde se generan las ideas? ¿De dónde se generan los
espíritu conscientes?
¿Pero el espíritu consciente de dónde reside? La personalidad está, ¿dónde está? ¿Dónde reside la personalidad?
¿Adentro
de qué? Voy. La personalidad.
¿Ya? Y esa personalidad va a generar acciones, dijo alguien ahí. ¿Verdad?
Entonces, déjenme contarles algo. ¿Ustedes creen que el cerebro sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario? Pregunto. ¿Saben ustedes si el cerebro diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario? O sea, el cerebro no tiene, no hace diferencia entre lo que es real o lo que es imaginario. Prueba de ello es, los atletas de alto rendimiento, cualquier persona lo puede hacer, tienen un ejercicio que se llama proyección, proyectar. Entonces, constantemente se están imaginando. Cuando van en una carrera, tienen que hacer su mejor esfuerzo. Y hacen el recorrido mental de esa carrera, 100 metros, 200, 400, maratón, lo que sea. O están ejercitando sus músculos. Y lo primero que hacen es imaginarte cómo ejercitan sus músculos. Y cómo la masa muscular va creciendo, lo imaginan todo, todo el proceso. Hasta el punto en el que ganan la medalla, todo. Todo lo imaginan. Está comprobado que solo con el hecho de que ustedes imaginen, solo con el hecho de que ustedes imaginen que están ejercitando un músculo, ese músculo va a crecer un 7% más. Imagínense ustedes el poder de la mente. Eso ya no es algo que ¿cómo se llama? Que alguien esté inventando, eso es lo que está probando. ¿Ya? Y entonces yo pregunto, ¿cuántas veces se crean las cosas? Desde la primera vez hasta el primer producto, ¿cuántas veces son?
Dos.
¿Cuál es la primera? La primera es la idea. Y luego es el artefacto. ¿Ya? Las cosas se crean dos veces. Dos veces se crean las cosas. Entonces, si yo las creo primero en mi mente, tarde o temprano se van a convertir en algo real. ¿Verdad? Entonces, si yo creo, yo tengo la creencia ferviente de que algo es posible, es lo que va a suceder. Que va a ser posible. ¿Ya? Entonces, aquí el cuestionamiento es otro experimento. ¿Ustedes creen que con sus ideas pueden cambiar el entorno, su espacio en el que están? ¿Quién duda de que con sus ideas pueda cambiar, con su energía pueda cambiar el entorno en el que está? ¿Quién tiene duda de eso? No están muy seguros, ¿no? Yo diría que lo percibo que la gente dice, ok, yo creo que sí podría cambiar, pero no sé cómo, o no tengo idea de cómo empezar. Experimento real. En la ciudad de Nueva York, querían reducir el número de crímenes al 25% diario. ¿Y cómo lo hacían? El alcalde o el jefe de policía dijo, la única manera de detener los crímenes en la ciudad es que la ciudad esté cubierta por medio metro de nieve. Propusieron un experimento. Juntemos a los grandes pensadores, a los grandes filósofos, a los grandes metafísicos o gente que sea muy, que genere mucha energía, que comunique energía de la que ustedes quieran, religiosa o no religiosa. Concentraron a un grupo
de, no sé si estoy mal, si fueron 300 individuos de ese tipo, de todas partes del mundo. Y les dijeron, por favor, concéntrense en que el nivel de criminalidad va a reducirse al 25%. ¿Cuál fue el resultado? Se redujo el 25%. ¿Ya? Eso es lo trascendental en el tema de la gestión del conocimiento. Ustedes, si quieren, relaciónenlo con religión, el que sea religioso. Yo no soy religioso. ¿Ya? No concibo mi vida en un espacio religioso. Quizá porque la religión en esta parte del mundo es restrictiva y lo que hace es bloquear a la gente para que no piense por sí mismo, sino le dice, usted tiene que seguir este camino porque eso es lo que dice, seguir los dogmas. Usted tiene que seguir y hacer esto, porque si no lo hace, está bien o está mal. El bien y el mal no existen, ¿ya? Y eso ya se puede probar. Ya no me voy a meter yo a más cosas. Existe una ciencia que se llama la física cuántica, y a través de la física cuántica se pueden explicar muchos de los fenómenos que hasta ahora no podíamos explicar. ¿Ya? Las partículas en física cuántica no se comportan como la física que Newton nos heredó, o sea, la explicación que Newton hace a través de la física. ¿Ya? Hay dos partículas. Yo podría tomar muestra de piel de alguien y las pongo en un laboratorio y pongo dos células de esa piel, ¿ya? O un grupo de células y las separo en dos muestras, ¿ya? O las separo en una muestra. Cuando la persona que es dueña de esas células se acerca a esas células, empiezan a vibrar porque saben que el cuerpo al que pertenecían está. Bien. Yo puedo tomar esas dos muestras y separarlas miles de kilómetros, y le aplico una descarga eléctrica a esto, que haga que esas partículas empiecen a girar en un sentido, y automáticamente las otras partículas, sin haberle aplicado ninguna energía o ningún elemento, empiezan a girar en el mismo sentido que las otras partículas. ¿Cómo explican ustedes esto? A través de la física cuántica. ¿Ya? Entonces, sí, lo más importante de un ser humano son las ideas. Empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro. Empezamos a entender que todo lo que ustedes sienten, enojo, ira, placer, tristeza, desesperación, son elementos químicos que ustedes están generando en su cerebro a través del hipotálamo. ¿Ya? Su hipotálamo es una parte del cerebro, para que no se acuerde de ciencias naturales o donde lo enseñaba, es una parte muy pequeña que es del tamaño de una nuez. ¿Ya? Está generando disparadores que lo que hacen es generar químicos en cerebro. Entonces, todo lo que nosotros sentimos es porque hubo un disparador, ¿ya? Entonces eso genera muchos químicos que alimentan nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo una idea acerca del miedo, eso lo que está haciendo es generando ese tipo de químico, que lo que hace es preparar todo mi cuerpo para estar en un estado de tensión esperando algo. ¿Ya? Si yo lo que pienso es que hoy voy a estar en la mejor clase del mundo, entonces voy a estar relajado, voy a estar tranquilo y todos mis sistemas van a estar alertos y van a estar absorbiendo todo ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son lo que le hacen a su cerebro, no lo que le hacen a su cuerpo. Si ustedes piensan que están en la primera universidad del mundo, voluntarios, y esos son ustedes son los que toman la decisión por perseverar. Si ustedes dicen, yo no soy el mejor estudiante de la universidad o el mejor estudiante del curso, quienes lo decidieron fueron ustedes. ¿Ya? Yo decido todos los días qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero que pase en mi universo. ¿Ya? Entonces es muy importante que empiecen a pensar en positivo, pensamiento positivo. Que empiecen a pensar que ustedes son los mejores estudiantes del curso, que ustedes son los mejores estudiantes de la carrera, que ustedes son ganadores, que ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Van a tener que enfrentar dificultades, por supuesto. O sea, no pueden pensar que la vida es un campo de margaritas donde corren y encuentran al amor de la vida y es una cosa así como las películas, ¿va? No existe, eso no existe. ¿Ya? No existe esa forma de pensar, ese modelo no existe. Las dificultades se encuentran en el camino, pero ustedes deciden cómo enfrentar esas dificultades. Ustedes van a generar esos químicos, esos químicos que van a hacer que su organismo esté alerta, esté tenso, esté estresado, etcétera, etcétera.
La idea que usted decía del valor que tienen las personas de las ideas, o del valor de las ideas, no sé si usted supo del certamen, se le puede hablar así, la pregunta al agua, que se tiene en YouTube.
No.
Fue. La idea no se marcó el nombre de la empresa, pero lanzó una pregunta mundial, que era la pregunta al agua. De conferencias en una ciudad de Lagos, no en qué país. Pero la pregunta era ¿qué ideas tener vos para tener un mundo mejor? Entonces la dinámica era de que la respuesta le iban a dar las personas en YouTube por video. Y la llamada la respuesta a vos, porque llaman a Lagos. Y ahí varias personas lo que me daban eran ideas, entonces van a aparecer varias personas. Hablar en el video, el título de la respuesta de Davos, el título la pasó un montón. Que yo pienso que se deberían eliminar también tantas cosas, así varias personas. Eso fue a nivel mundial,
creo que fue porque
está en YouTube. Okay. Pero para el 21 de enero fue en
YouTube. Hay que verlo, yo lo voy a buscar. También hay concursos de ese tipo en España, creo que están buscando al presidente a través de YouTube. ¿Quién es el candidato? Creo que se llama. Finalmente, de verdad, o sea, yo no sé qué idea tienen, qué concepto ustedes tienen de qué es un profesor y qué es un alumno. Eso es algo que deberían preguntarse: ¿cómo voy a ver a los profesores? Porque en la forma en la que yo veo a los profesores, en esa medida me voy a comportar yo con él. Yo a mis alumnos yo los veo como mis amigos para toda la vida, los que quiero y los que estén en el camino. ¿Ya? Y así los trato, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque lo trascendental de un proceso de aprendizaje es la confianza. ¿Ya? Si no hay confianza, si no hay comunicación entre el profesor y el alumno, no, por supuesto que no van a tener esa libertad de poderse equivocar conmigo, ¿sí? Van a expresar quizá una opinión que no está tan bien elaborada, pero que están en su derecho de equivocarse porque están aprendiendo. ¿Ya? Cuando ustedes van con un amigo y le dicen, mira, fíjate que pienso tal cosa, entonces le dicen, mira, vos no la jodas, eso está así asado. ¿Ya? Ok, entonces. El cerebro es el mecanismo más importante. Entonces, yo quiero dejarlos con la idea de que si ustedes, los que van al gimnasio, pues hagan sus rutinas mentalmente, y los que no van también hagan las rutinas mentalmente, ¿no? Porque se están fortaleciendo 7% más, ¿sí?
De eso hay un libro que se llama La Ley de la Atracción.
La Ley de la Atracción. Sí, hay mucha bibliografía relacionada con esto. Yo no quiero, porque siempre hay alguien que ese rollo le parece así como que no, yo no quiero que ustedes entren en un rollo filosófico, metafísico y así raro,
no.
Que me vayan a venir Krishnas aquí,
no.
Aunque no me molestaría,
o sea,
si aquí vienen con los, aquel, y van corriendo por todos
lados.
No sé si los, si han visto que corren, no. Bueno, por Barcelona, van con su chongo aquí, porque se relacionan todo, ¿no? Y van con una especie de, ¿cómo se llaman los platos esos? Platillos, bueno, pero de mano, entonces van así, corriendo por todos lados. ¿Ya? O sea, de lo que se trata es de que ustedes estén conscientes de que lo que ustedes le están haciendo a su cerebro es lo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes le digan a su cerebro, que van a hacer, si dicen, no voy a dormir bien, no van a dormir bien. Si ustedes le dicen a su cerebro, voy a tener unos sueños que te mueres, seguro que los tienen. ¿Ya? Entonces ustedes son responsables de que, es, de que ese músculo, que es el cerebro, cada vez se vaya fortaleciendo. Ahorita lo pueden hacer, porque ahorita hay juventud y hay esa habilidad para poder cambiar. Y si no hay tanta juventud, tiene que haber disposición, porque solo el hecho de que estén aquí ya es una disposición a ese proceso de aprendizaje, ya es un proceso de cambio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, otro ejemplo. Le dicen a seis mujeres, les dicen, les vamos a dar una medicina que va a resolver los problemas de sus de su artritis o de su movilidad de las rodillas o lo que sea. Entonces, dos de ellas dijeron que la medicina había sido fantástica. Otras dos dijeron que no sintieron ni bueno ni malo. Y otras dos dijeron que sí no les había funcionado. ¿Ya? Pero solo con el hecho de que hay dos que dijeron que la medicina era fantástica y no era tal medicina, era un placebo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Los placebos no es algo que, ¿cómo se llama? Que sea nuevo. Eso es algo que se viene experimentando desde la época de... ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay algo que más que tenía que decir. Entonces, yo, todos vieron ya el video de Paul Potts. ¿Todos lo vieron ya? Ok. Yo quiero, ese video está en inglés. Yo quiero que por favor se concentren en ese video, es muy importante para mí que ustedes se concentren en ese video y lo vean. Vean el sufrimiento de una persona que está haciendo algo que se dedica a vender celulares. Es una persona que trabaja en una oficina vendiendo celulares y no quiere hacer eso. Y está sufriendo porque lo que, para los que nació es para cantar ópera. ¿Ya? Entonces esa persona no deja de sufrir hasta que hace lo que quiere hacer. Y ese sufrimiento se transmite a través de su vida. ¿Ya? Es una persona que no tiene confianza en sí misma porque no está haciendo lo que vino a hacer. Hay muchos videos relacionados con eso. Eso es conocimiento tácito. Hay una asociación como que se llama Oshahur Ahpop, que en un momento determinado nos mostró un video de una persona del interior del país que todo el tiempo estaba enferma porque todo el tiempo estaba enferma. Al final de los años, 40, 50 años, la señora dice, pero a mí me dijeron que usted no está haciendo lo que debería hacer o lo que vino a hacer a este mundo. Usted no lo está haciendo. Y por eso se enferma. Entonces busque eso que tiene que hacer. Eso para lo que usted vino. ¿Ya? Entonces ella se dedicó. O sea, ahí ya le hicieron un rollo de los nahuales y no sé qué más.
prueba, que es un camino. Yo quiero probar. Dijo, no, usted es del Nahual no sé qué, tiene que dedicarse a temas de curación y de atender a la gente. Y a partir de eso terminaron sus problemas de salud. ¿Ya? Entonces, como ustedes están en ese proceso de llegar a, no se conviertan en ese tipo de personas que se van a ir enfermando a lo largo del camino porque no están haciendo lo que quieren. ¿Ya? Hagan lo que quieran. El éxito es relativo. El éxito es algo que no se puede medir. Y claro que sí. Todos tenemos hambre y queremos desayunar. Entonces, no se conviertan en ese tipo de personas, porque si lo más importante de una sociedad o una economía basada en la gestión del conocimiento son los individuos, no queremos tener individuos enfermos. Queremos tener individuos que sean sanos y que estén haciendo lo que quieran. Y que ustedes ya vean qué es lo que se necesita para empezar un gran viaje, para empezar un gran camino. ¿Qué es lo necesario para empezar un gran camino? Pregunto, ¿quién me puede responder qué es lo que necesitan ustedes para empezar un gran camino?
La fe.
Empezar es el primer paso. Los grandes viajes, los grandes caminos empiezan dando el primer paso. ¿Ya? Entonces, busquen lo que tengan que hacer, especialícense en lo que ustedes quieren. Siéntanse satisfechos con lo que ustedes están haciendo, siéntanse felices de que están aquí, de que están vivos, de que pueden hacer lo que ustedes quieren. ¿Ya? Me recomendaron que les hiciese el video del Tony Meléndez. Y a mí me cuesta muchísimo poner cosas relacionadas con religión. Me cuesta muchísimo. ¿Ya? Entonces, el que lo quiera ver, que lo vea. Está en YouTube. ¿Ya? Pero ahí ustedes van a entender que es una persona que tiene muchísimas limitaciones físicas, pero las limitaciones son físicas, no son mentales. O sea, yo no puedo hacer esto, yo no voy aquí, yo no voy allá, que eso es lo que esta sociedad guatemalteca le ha hecho a mucha gente la están anulando. La están anulando porque le dicen que ustedes tienen que convertir, como diría en España, en gilipollas. ¿Ya? Entonces, ustedes deciden qué es lo que quieren hacer en la vida. Espero yo que encuentren algo relacionado con la carrera de ciencias y sistemas. Si no lo encuentro, tampoco importa, ¿no? Lo importante es que ustedes se realicen como personas. En este proceso estamos los profesores para enseñarles. ¿Ya? Yo ya les conté algo. Y ustedes ya van a preguntar, ¿este loco? Todas las cosas que dice, ¿vale? Porque los científicos están siendo por locos. O sea, mientras. ¿Por qué es que una, ya me explico, un poco, me veo a mí mismo? ¿Por qué es que un investigador que empieza a hablar de toda esta onda, de toda la onda, si quieren ustedes metafísica, que se puede explicar con física cuántica perfectamente? O sea, no, tampoco voy a tener un problema así. Son tantas cosas de las que se está alimentando uno, son tantas cosas que uno lee y que de alguna manera intenta encontrar un patrón. Intenta encontrar un orden que termina hablando como loco. ¿Ya? Pero en medio de esa locura hay un frío, un chispazo de genialidad, de este de genialidad, a veces, no siempre, que lo que intentamos es transmitir eso. ¿Ya? Y si no hablara así, no sería investigador.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.